Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son desde los estudios de Martí Noticias en la ciudad de Miami. Te saluda José Luis Ramos. Saludos como siempre a los que sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales y las frecuencias de Radio Martí, como por ejemplo María Palma Noguera, Aracelis Montes de Oca, Ramón Martínez, Agustín Chaviano, Juan Rojas y muchos, muchos más que a través de YouTube siguen diariamente la tertulia de las noticias como son. La siguen también, siguen el programa, interactúan con varios de los temas que proponemos aquí diariamente. Bueno, hoy en tertulia, en medio de otra crisis con el gas licuado, el gobierno anuncia la descarga parcial de un buque que llevaba semanas en el puerto. Autoridades cubanas dictan nuevas normas para regular las importaciones y exportaciones del sector no estatal. Cuba ha solicitado formalmente su incorporación a los BRICS, esa nueva alianza lanzada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y amenazan a cuatro publicaciones independientes en Cuba, son los temas propuestos hoy acá con Miriam Leiva, periodista, articulista también, tiene un blog, Reconciliación Cubana, está en La Habana vía telefónica y con ellas comenzamos ya tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva la vida?
Bien, estamos esperando que empiece el aire fuerte, la lluvia, pero bueno, estoy muy preocupado con todas las personas que están allá por la Florida, que ya fue embestida hace poco y bueno, ahora parece que va a ser muy fuerte.
Así mismo, bueno, estamos siguiendo de cerca el trayecto de este huracán. La primera nota de hoy dice que los impagos del gobierno cubano sirven en buena medida para explicar la crisis con el suministro de combustibles en la isla, que se extiende a la gasolina, el diésel, el petróleo y el gas licuado, imprescindible sobre todo para las labores de cocción en muchas zonas de Cuba. Informa Diario de Cuba que en tal sentido, y como una muestra clara de la afirmación anterior, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, informó en su perfil de X que después de varias semanas de tener el barco en nuestro puerto cargado de gas licuado, el suministrador accede a hacer una descarga parcial a partir de los pagos que se han podido realizar. Esto demuestra en primera instancia la falta de financiación del régimen para atender el suministro de combustible y además el hecho de que las autoridades del sector contratan los barcos sin tener asegurado el importe correspondiente, lo que genera desconfianza en los proveedores y encarece la operación, pues los días de espera en el puerto deben ser abonados. A partir de que el ministro Vicente de la O. Levy, no indicó la ubicación del buque por considerarlo un tema estratégico, la página de monitoreo de barcos Marine Traffic indica que Emilia, de bandera cubana, llegó a La Habana el 27 de septiembre y tenía previsto desplazarse a Matanzas 3 días después. Según dicha página, el buque está atracado desde el día 30 en el puerto matancero. Antes de escuchar la primera opinión al respecto de Miriam Leiva, vamos con este comentario que hace desde La Habana la colega Joanny Sánchez.
La situación económica de Cuba, las arcas estatales, la disponibilidad de efectivo, de recursos, de dinero para pagar, recuerda muchas veces a esas familias, esas viviendas, esos hogares, donde además de la pobreza y los bajos ingresos se mezcla la mala planificación y la mala organización. Y que se despiertan cada día pensando cómo van a tener los recursos para poder llevar un plato a la mesa. A esa hora tienen que tocar la puerta del vecino a pedir un poco de sal, la puerta de otro para pedirle quizás un fósforo para encender la cocina y bueno, pues así improvisando, estirando la mano y pasando el sombrero, tratan de sobrevivir cada jornada. En este caso, el ejemplo que los traigo es sobre la incapacidad del régimen cubano para pagar las importaciones que se ha vuelto a poner en evidencia este lunes, cuando el propio ministro de Energía y Minas, uno de los ministerios más odiados ahora mismo en las calles cubanas, Vicente de la O. Levy, anunció en sus redes sociales el inicio de la descarga de un barco de gas licuado. Ahora eso sí, aguántense. Después de varios días con este buque parado en los puertos de la isla por falta de dinero para pagarle su mercancía, ha comenzado una descarga parcial. Imagínense qué pésima noticia para todos esos que a lo largo de la isla estaban esperando la distribución de las llamadas balitas, los cilindros que contienen el gas licuado con el que se puede encender la cocina en tantos y tantos hogares de esta isla que han tenido que pasar a la leña y al carbón para poder comer. Ahora ha empezado la descarga parcial de este gas. No se sabe si se podrá pagar completo el buque, el contenido de este buque, y nada, seguimos improvisando, seguimos siendo víctimas de un régimen incapaz de organizarse de manera efectiva, incapaz de prever, trabajar con antelación para evitar estos desaguisados.
Noticias como esta, Miriam, ya son muy frecuentes. No hay dinero para pagar el envío, ¿no? Y poder, pues, en este caso, desembarcar la mercancía. Tratándose del gas licuado, que por cierto, dicen que una balita de 10 kilogramos se cotiza en el mercado negro a 5,000 pesos. Imagínese usted, Miriam.
El asunto es que la balita llega cada mucho tiempo, o sea, no es que te la vendan cada vez que tú quieras y vayas ahí, no, tienes una cuota que además eran unos cilindros grandes que existieron siempre, y cuando Fidel Castro decretó la revolución energética que impuso cocinar con electricidad, recogieron todas las grandes y entonces impusieron estas llamadas balitas, que son unos depósitos chiquitos que rápidamente se consumen, y más si no hay electricidad. Y ¿qué pasa? Que claro, ha ido subiendo el precio en el mercado negro en la medida en que se ha incrementado el desabastecimiento, o sea que no lo hay. Inclusive es difícil encontrarlo en el mercado informal, o sea, en el mercado negro. Esto crea una situación realmente compleja, pero ya se puede decir que la balita es tan chiquita y hay que usarla siempre, porque bueno, tratar de usarla siempre porque no hay electricidad, que se acaba muy rápido, y bueno, me imagino que las personas pues prioricen o la tengan de reserva para situaciones muy urgente de necesidad de cualquier cosa, ¿no? Lo mismo de una sopa que de un cocimiento, en fin. Y esta es la situación que tenemos aquí en Cuba, que sencillamente, por mucho que vaya el ministro y hable, hay una cuestión esencial. Si hay estos apagones, no se produce. Las empresas estatales ineficientes de por sí y sin materias primas no producen. Si no se producen, no se exporta y por tanto no se puede tener aquí dinero para nada, no solo para importar, sino para moverse un poquito el país. Entonces, o sea, la economía interna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que el gobierno tiene que acabar de liberar, como se dice, las fuerzas productivas. ¿Qué es eso? Liberar a los cubanos, que puedan trabajar, que puedan crear, que puedan disponer de sus ganancias y dejarse de tantos problemas para pagar un barco que es increíble, ni siquiera tiene dinero, y esto no digamos las balitas, eso pasa con los barcos de arroz, de harina, que prácticamente ya es lo único que están importando, si ni el pollo que vendían a la población de una manera más o menos controlada, pero un poquito más de pollo se podía comprar a un precio más alto, ni eso desde el año pasado, y la cuota de pollo por la libreta, digamos, por la el racionamiento tampoco llega. Entonces, la situación de realmente alimenticia en Cuba es caótica, y esto, bueno, lo vemos con todo. Ahí está el ejemplo de la balita.
Precisamente, Miriam, el portal de noticias El Toque también pues da la noticia, y valga la redundancia, y señala que las autoridades de CUPET de varias provincias han comparecido en los medios de prensa para explicar a la población los motivos del desabastecimiento, y que en la mayoría de los casos aludieron a problemas financieros del gobierno cubano que lo hacen incapaz de pagar a los proveedores. Ya esto no es solo con el gas licuado. Ya la situación esta se está dando, los problemas financieros, con muchos artículos incluso de primera necesidad. Cierro con un comentario más tuyo.
Sí, no, hace rato que los barcos están varados y esperando cualquier, o sea, por más prioridad que sea, o la harina de trigo para el pan o el arroz, o qué sé yo, lo poco que importa, pues también los barcos esperando a ver cuándo le van a pagar, y la gente aquí pasando hambre y necesidad.
Sí, señor. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y en medio de esta crisis financiera económica que tiene Cuba, se está informando de que el gobierno ha dictado nuevas normas para regular las importaciones y exportaciones del sector no estatal. Impone, dice, el uso de la moneda libremente convertible, y dice que obedece a distorsiones en las operaciones de comercio exterior y al complejo escenario económico y financiero actual en Cuba, como ya yo señalaba. Según el diario Granma, la resolución 166 del 2024, disponible en la Gaceta Oficial número 95 del 4 de octubre, dice, tiene como principal objetivo facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, y que el ajuste en lo establecido se debe a la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas, en la actualidad 48, y el complejo escenario económico y financiero, bueno, la situación que tiene Cuba. Dice que la resolución incluye un anexo con más de 40 empresas estatales autorizadas para realizar operaciones de importación y exportación en nombre del sector privado. Entre ellas se encuentran Coppextel, Sociedad Anónima, Cuba Export, Makin Export y otras del sector específico como la agricultura, la construcción, los productos químicos y la tecnología. Y cierra esta nota Diario de Cuba diciendo, la nueva normativa se suma a los últimos decretos leyes que asfixian a las MIPYMES y demás negocios privados, y que según el gobierno buscan fortalecer el funcionamiento de la empresa estatal socialista y en cumplimiento de las proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. ¿Siguen apretando, Miriam Leiva?
Sí, hay que corregir las distorsiones que crea el gobierno, que crea el Consejo de Ministros y todas las otras estructuras que tienen, porque aquí, por estructuras, por comisiones y por grupos de análisis y de recomendaciones, eso nos sobra. Ahora, ¿a qué se dedican? Mira, a poner traba en todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso desestimula. No solo no se produce, sino que desestimula a la persona que tiene ideas, que puede, que es emprendedora, en fin. Y sencillamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hambre, necesidad, y que se vayan fuera de Cuba, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Entonces, estas medidas que están tomando logran lo mismo, o sea, los importadores están bastante aguantados, porque si el gobierno le sigue poniendo restricciones, precios topados, y no tienen posibilidades de recuperar inclusive el importe de lo que ellos han erogado, ¿no? O sea, lo que han gastado para traer esas importaciones, primero que no pueden volver a importar, pero además de eso que tienen que tener desde lo elemental que gastaron hasta una ganancia, porque es normal, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica ahora el gobierno? Bueno, pues a tener toda una cantidad de inspectores, mandarlo por todas partes, desde a las MIPYME como hacia las importadoras, y entonces poner multas quitar licencia, o sea, la represión como siempre. En vez de abrir, que es lo que se necesita, dar posibilidades de que haya más importaciones, de que se cree aquí riquezas para el cubano, y no haya estos precios, porque estos precios elevados lo crea el mismo gobierno con todas estas prohibiciones. Entonces, bueno, tienes la balita que si vale tanto y los huevos que están a 3.300 pesos y más 30 huevos y así sucesivamente. ¿Por qué? Por las ataduras, los problemas que está creando este gobierno desde hace muchos años.
Dice, por otro lado, para su inclusión, este caso serían las entidades autorizadas en la cartera de proveedores y clientes nacionales, la forma de gestión no estatales tienen que presentar a las entidades autorizadas un documento acreditativo de su condición, copia del contrato suscrito con el banco para la apertura de las cuentas corrientes en MLC y una certificación de no adeudo fiscal. Hay un oyente que escribe un comentario y lo voy a compartir contigo y con los oyentes también. Dice, qué difícil lo ponen todo cuando se puede hacer más fácil. Coincide, Miriam, con lo que acabas de decir tú. Y en medio de todo esto se está informando de que el gobierno cubano ya ha solicitado formalmente la incorporación del país a los BRICS, esa alianza lanzada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que el año pasado abrió la puerta, dice, a nuevos negocios con el objetivo de convertirse en contrapeso a otros bloques dominados por potencias occidentales. De hecho, dice la agencia Europa Press, Miguel Díaz-Canel tiene previsto ir a la cumbre que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán. Así que están tratando de ampliar, pero la situación parece que no les viene nada bien de regreso, al menos lo que vemos dentro del país, y tú que estás allí puedes comprobarlo, ¿no?
Sí, hay una cuestión, los BRICS es muy importante, se ha ido consolidando esta organización que se creó ya hace bastantes años, ya tiene casi 20 años, y que ha ido creciendo, ya tiene hasta su propio banco, y en la última reunión pues admitió nuevos miembros, pero hay que ver los miembros que ha admitido, ¿no? O sea, hay muchos países que están optando por entrar en los BRICS, pero tienen que tener un respaldo, sobre todo productivo, económico, de perspectivas de desarrollo, no solo para ellos mismos estos países, sino para aportar al grupo y en general a los países, digamos, que están tratando de desarrollarse, de crear riqueza. En este caso hay una cuestión, está desde Arabia Saudita hasta Etiopía. ¿Qué característica tiene? Que o son muy ricos o, como Etiopía, tiene planes para salir de esa miseria que ha estado sumida siempre y tiene, digamos, se le puede ver que es creativo. Incluso al primer ministro de Etiopía le dieron hace unos años el Premio Nobel de la Paz, precisamente por todos esos emprendimientos y estas actitudes que tiene hacia su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega allí Cuba con la mano extendida y miserable, pidiendo, claro, muy elegante, eso sí, a última moda, esposa, el avión presidencial, o sea, como si fuéramos un país del primer mundo. Y sencillamente lo que llegan es ahí a pedir, a llorar y a buscar. Y entonces, bueno, por una cuestión ya histórica, digamos, de lo que pudo haber sido Cuba y que ya no es. Entonces, bueno, el pobrecito, que es el bloqueo, que es todos los años de que han estado sometidos a esta situación. Y sí, hay bloqueo y es efectivo, claro, pero hay una mala administración total por parte del gobierno.
Y el bloqueo lo tiene Estados Unidos, porque el resto del mundo, bueno, ya sabemos lo que sucede con Cuba. Vamos a la última nota de hoy.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, el acoso de los últimos días contra medios independientes en Cuba alcanzó también a los periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, la ICLEP, quienes también fueron interrogados y amenazados por la seguridad del Estado. Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano, Mabel Páez Díaz, del Majadero de Artemisa, Juan Manuel Moreno, de Amanecer Habanero, y Antonio Suárez Fontichela, de Páginas Villareñas, fueron citados a estaciones policiales a diferentes horas del lunes. Los reporteros fueron conminados a abandonar su labor y sus denuncias en las relaciones sociales, alertados de que la emisión de los boletines comunitarios debía cesar de inmediato. Páez, por ejemplo, dice, interrogada en una estación policial de Artemisa, manifestó a Martín Noticias que los amagos de la seguridad del Estado abarcaron hasta su familia, de acuerdo comentó a nuestra colega Yolanda Huerga. Miriam, recientemente ya hablábamos de lo que había pasado a diferentes medios como Periodismo de Barrio, El Toque y Cubanet, forzados a declarar su renuncia, a no seguir pues trayendo la información desde dentro de la isla, y parece que esto va al menos a seguir.
Sí, yo creo que en primer lugar esos medios que estaban publicando y siguen publicando, lo que tienen es que publicar más a los periodistas que están aquí y crearle todas las condiciones que puedan tener, porque realmente la situación de los periodistas independientes siempre, desde los años 90 y pico cuando surgió, ha sido muy, muy difícil, y hay que pensar que nuestra aspiración no es irnos, no es hacer comentario desde el exterior, no es estar aquí viviendo lo que vive nuestro pueblo, nuestro país, y tratando de contribuir a que mejore. No es un problema de decir por decir o criticar porque por criticar, no, es un problema que se pretende. Lo que pretendemos es mejorar la situación del pueblo de Cuba, la participación ciudadana, y que bueno, el gobierno también escuche lo que tienen que decir otras fuentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que con esta ley de comunicación social, y hace ya meses inclusive que el gobierno está preparando una gran andanada, no solo propagandística, sino represiva contra todo lo que sea decir lo que pasa, lo que ocurre en el país, y que ellos no lo quieran. Y bueno, las personas que tengan la dignidad y el valor de hacerlo, bueno, con el mejor espíritu de creativo, no quiere decir que sea hablar por hablar o difamar, no. Desde una posición como la mayoría de los periodistas independientes, los bloggers, los comunicadores sociales, pues lo que quieren es lo mejor para nuestro país. Y la única forma que tienen de hacerlo es, bueno, darlo a conocer, incluso para que en el exterior se dé apoyo, digamos, al pueblo, que sencillamente es lo que se busca. No es un problema de que, bueno, ya el gobierno te presionó y tú declaraste, autoinculpaste. Bueno, pues si de todas maneras me van a poner en la televisión a decir lo que ellos quieren, ¿para qué me voy a autoinculpar? No, si yo no soy esa persona que ellos quieren. Además, forzados a irse al exterior. Bueno, yo respeto al que se vaya al exterior, pero sencillamente, señores, esto aquí realmente es muy duro, muy difícil, y lo que hay es que apoyar al que se quede aquí en tratando de ayudar al pueblo cubano y quedar a conocer lo que existe.
Claro, durante los últimos meses hemos visto, sin duda, Miriam, el acoso frontal por parte de la seguridad del Estado a diferentes comunicadores independientes. Además de eso, la denuncia después viene que fueron interrogados y fueron grabados. ¿Qué sucederá? Todo el mundo en Cuba y fuera también, los que seguimos la situación cubana, sabemos qué pasa con esos interrogatorios que delante de una cámara usted lo sientan, después se edita y bueno, ¿para qué seguir contándolo? Miriam, como siempre, muchísimas gracias por estar una vez más acá en la tertulia de las noticias como son, y a ustedes también. Gracias.